COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es jueves 23 de enero de 2025. A las 6:15 de la tarde ha citado Raico García a todos los empleados del Club Deportivo Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. Estarán los componentes de la primera plantilla blanquiazul que van a ver con sus ojos toda la gente que trabaja en la entidad blanquiazul y que depende seguramente en parte su futuro, para algunos, de lo que pase sobre el terreno de juego de aquí a que acabe la presente temporada en segunda. El movimiento alrededor de un club profesional, sobre todo de uno que ha crecido mucho en las últimas temporadas en cuanto a número de empleados, a proyectos, a iniciativas, es muy amplio, es muy alto y evidentemente cambiaría en caso de descenso a primera ref. Están en juego empleos, están en juego condiciones económicas como las actuales. Está en juego el futuro, porque es verdad que no podemos colocar toda la responsabilidad sobre los que saltan al campo, pero en el fútbol el funcionamiento de la empresa, que esto es una empresa, depende de que la pelotita entre y de que los resultados se den y sean positivos. Así están las cosas, y más cuando los nuevos dirigentes del club se han encontrado con un agujero económico que no esperaban antes de su llegada en la entidad blanquiazul, un agujero que niegan los anteriores gestores, que dicen que la situación ni mucho menos debe ser preocupante y que tiene salida y que depende mucho de cómo se gestionen los recursos de los que dispone el Club Deportivo Tenerife en la actualidad. Pero fíjense, a mí en las últimas horas me han dicho: no pienses que el traspaso de Aarón Martín, el canterano, va a permitir fichar y va a suponer un gasto absoluto en los días que quedan de mercado de invierno. El alivio grande, al margen de esos movimientos que se puedan realizar en estos días, va a ser para las arcas del Club Deportivo Tenerife. Aunque evidentemente no hay una situación desesperante que obligue a malvender, y esa negociación en curso con el Al-Qadsiyah saudí va a depender de los bonus que le vayan llegando al Club Deportivo Tenerife al margen de la cantidad inicialmente ingresada. Quiere el Club Deportivo Tenerife, como les contábamos ayer, un modelo Pedri en ese traspaso, es decir, seguir recibiendo dinero a medida que el jugador, joven todavía, 18 años, vaya logrando objetivos deportivos. Y a mí me parece bien. Me parece bien el encuentro de hoy, me parece bien que se cuide también las formas de ese traspaso con Aarón Martín y que se busquen soluciones. Es evidente que cuando pase el tiempo pediremos más, pediremos orden, pediremos una hoja de ruta, pediremos cargos intermedios importantes en el club, que por ejemplo tiene que tener un director general en las próximas fechas, pero sí es verdad que cuando entras y te encuentras con situaciones que son urgentes, tienes que ir un poco despejando balones, viendo qué hay que resolver primero y qué es más urgente. Y a partir de ahí luego ya, pues, conocer el terreno, organizarte y tomar las decisiones correspondientes. Pero viene bien que situemos en nuestra cabeza en qué momento está el Club Deportivo Tenerife, porque no todo se arregló el 17 de diciembre con el cambio que se produjo en la Junta General de Accionistas. Quedan cosas por resolver. Digamos que si vamos a un orden cronológico, lo primero sería el mercado de invierno, que cierra el 3 de febrero, y a continuación habría que afrontar la junta del día 20 y resolverla. Sobre ello hablamos también aquí con la realización técnica de Alberto Díaz. Le saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya, hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Muchas cosas que contar de aquí a las 3 de la tarde en este programa en el que vamos a hablar de lo deportivo y de lo no deportivo. De lo deportivo porque evidentemente está el equipo ejercitándose estos días, hoy también, por supuesto, para preparar el partido contra el Club Deportivo Eldense de José Luis Oltra del sábado a las 8 de la tarde. Desde las 7 lo escucharemos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y también del mercado de fichajes, que sigue sin novedades. ¿Hay quien? Anunciaba que entre el martes y el miércoles se produciría la salida de Gianni Zenacchi. Ahí sigue el hombre. Estamos a jueves ya. Igual era martes o miércoles de otra semana, no de esta. Todo es mucho más complicado de lo que a veces se vende. Y hay que ir paso a paso, no querer adelantarse a las noticias que todavía no se han producido y que uno sitúa en el tiempo en esto va a pasar el jueves, y si no, ¿qué hacemos? Bueno, pues en el Tenerife, de momento, 11 días para el cierre del mercado, un fichaje, el de Fabio, que con la mediación de Miguel Ángel Ramírez, en esa reunión que tuvo con Raico García, se pudo llevar a efecto, dos salidas, Álvaro Romero y Tomé Nadal, que no han significado un gran ahorro de fichas, y nada más. Seguimos esperando novedades, estoy convencido de que las habrá, y que Álvaro Cervera contará con nuevos recursos para este intento de salvación del Club Deportivo Tenerife. El nombre que ahora mismo más se maneja en las oficinas de la entidad blanquiazul es el de Aarón Martín. Hoy, fuentes de la negociación ratificaban punto por punto la información que dábamos ayer. Oferta del Alcacilla de alrededor de 1 millón de euros. El Tenerife negociando el mayor precio posible ahora, pero sobre todo centrado en los pluses, los bonus que vendrían a continuación en función de los logros del jugador, en guardarse un tanto por ciento de un futuro traspaso y en saber cómo utiliza ese dinero para aliviar sus arcas y que en el mercado de invierno se puedan producir los movimientos deseados. Una curiosidad. Ahora mismo, los números disponibles en el Tenerife para inscribir futbolistas son el 7 y el 13. Imagínense a un jugador de campo llevando el 13. Bueno, entiendo que la liga hará una excepción, permitirá que Edgar Badía, que está con el 25, cambie de número si no hay otro disponible, y que pues el 13 lo lleve el portero y el 25 el jugador de campo al que incorpore el Club Deportivo Tenerife. Veremos qué pasa de aquí al 3 de febrero, que todavía hay tiempo. Pero hay que hablar también de la Junta. Sé que estas cosas extradeportivas a ustedes les gustan un poco menos, pero es que es importante para el futuro del Club Deportivo Tenerife. Tenemos que saber qué pasa con el sindicado, qué postura van a tomar Miguel Concepción, Amida Chi y Conrado González. Por supuesto, los planes de Raico García y los suyos, que ahora manejan el Club Deportivo Tenerife. Y por supuesto, tenemos que saber qué intención tiene el accionista minoritario, que yo adivino que pasa por evitar en la medida de lo posible una vuelta de José Miguel Garrido. Pero creo que es saludable que tengan presencia, aunque luego las grandes decisiones las tomen los paquetes accionariales grandes. Uno de los grupos que ya se significó en la última junta de manera importante por las acciones que llevó, por el número de delegados y porque tuvo voz, es los amigos de pequeños accionistas. Saludamos a uno de sus portavoces, Rubén Álvarez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿ustedes qué tienen pensado para esa junta? Van a estar presentes, evidentemente.
Sí, evidentemente nosotros vamos a estar presentes porque así nos lo dictan nuestros representados. Ya en la anterior junta fuimos con más de 300 accionistas y nuestra intención sigue siendo pues un poco la que siempre comentamos, de abrir un Tenerife de todos, y para ello intentaremos llevar a un buen número de delegados en función de los movimientos. Nuestra intención en este caso, viendo el orden del día actual, el primer punto es solicitar información, ¿no? Sobre todo el punto 2 ahí, que no sé si han tenido todo el mundo, entiendo que sí, la oportunidad de leer, pues entiendo que, como lo ha emitido en este caso el anterior máximo accionista, bueno, anterior no, actual, y un poco hablar sobre ese tema, ¿no? Y asesorarnos, y entendemos, hoy mismo hemos hablado con el club acerca de la delegación de voto, y precisamente nos han comentado que con los últimos cambios recientes de nuevos consejeros, pues claro, es probable que haya algún cambio en algún punto del orden del día y haya que emitir una nueva delegación de voto, y por eso, pues paciencia, dejemos trabajar, y en eso estamos.
O sea que ya les anuncian que de aquí al 20 de febrero puede haber algún cambio en ese orden del día, ¿no?
Hombre, lo que nos comunican es que seguramente ya la semana que viene el cambio sea eso, en base al nuevo consejero que ha entrado y que requiere su aprobación, ¿no?
Claro, evidentemente hay que ratificarlo el día 20 en la Junta Extraordinaria, tal y como...
Claro, y como nosotros hemos comentado, para pedir la delegación de voto a nuestros representados, si hubiéramos comenzado con el actual orden del día, pues no tendría validez, ¿no?, ante ese cambio. Claro. Y para no hacernos en ese sentido, trabajar dos veces, yo la verdad que agradezco mucho la llamada desde el club.
Evidentemente ustedes tienen ya, van a consultar con quienes deleguen el voto, pero tienen elegido un poco el sentido del voto en cuanto al cese y nombramientos de consejo que pide José Miguel Garrido, ¿no?
Sí, no, esa parte yo creo que es bastante clara, bajo nuestro punto de vista, y yo creo que en eso, y llamamos a la masa social desde aquí que se manifieste y que se unifique en la medida de lo posible hacia lo que ha salido en este caso, intentar que no vuelva a entrar por la gestión que se ha tenido, ¿no?
¿Van teniendo ustedes también noticias a través de los medios de comunicación, por lo que ustedes también pueden ir recopilando de las cosas que se hicieron en estos dos años? A veces, vamos, no quiere uno ni mirar atrás, ¿no?
Sí, ahí está un poco el problema. Estamos en contacto un poco con la situación. Sabemos que una de las ideas que precisamente también partía de nosotros es lo de la auditoría que se está llevando a cabo ahí. Y es algo que no solo es una idea de por sí, sino que precisamente no los nuevos consejeros entran y quieren saber un poco el estado. Y se están llevando a la misma sorpresa que se lleva cualquiera que mire un poco bien las cuentas con detalle. Y no es que se trate en este sentido, y todo hay que agradecer lo que se está haciendo trampa, se ha quitado muy bien, trampa ninguna, todo es legal. El problema es que no estaba tan bonito como uno creía y estamos un poquito pues en una situación crítica, ¿no?
Claro,
y es importante decirlo porque eso hay gente que no consigue entender, oye, que estamos hablando de muchos fichajes, muchas horas, hay que ver un poco y hay que sentarse en la realidad de cómo está el club ahora. Y a veces es difícil la operación salida con incluso el movimiento institucional, pues claro, hacen presión desde otros lados y se mueven muchos agentes, representaciones. La cosa es, hasta que no haya un poco de estabilidad definida, pues vamos a tener tiempos convulsos, ¿no? Y yo creo que ahí es muy importante eso, precisamente lo que comentaba antes, que la gente se manifieste, que la gente se una, aunque sea en este caso pequeño, siempre van a sumar más que quedándose en casa esa masa social.
Eso desde luego. Además, estamos ante una situación en la que no sabemos todavía qué va a pasar con los socios del sindicato y sería muy bueno que la presencia de accionistas minoritarios ayudara a impulsar el no depender, ¿no?, de ese sindicato.
Precisamente. Nosotros siempre lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, un tenerife de todo. Si idealmente fuera el 100% de los accionistas a una junta, pues tendríamos probablemente unas decisiones más participadas entre lo que es la masa social, ¿no?
¿Cuál es
el problema que muchas veces pasa con esto es eso, que la gente no sabe ni si es accionista, no es accionista, no es un proceso sencillo.
Ustedes creo que han pedido o les gustaría tener el listado de accionistas. ¿Qué les ha dicho el club?
Bueno, ese tema es un poquito complejo porque entendemos desde un punto de vista de privacidad y protección de datos que es algo que no se deba circular, pero sí es verdad que hemos pedido formalmente ya desde la anterior junta el acceso un poco al libro de accionistas, ¿no? Todavía no hemos tenido respuesta positiva en ese aspecto, no se nos ha negado, sino simplemente se nos emplazó a proponer fechas, las hemos puesto y no hemos recibido respuesta, ¿no?
Bueno,
estamos un poco a la espera de ponernos de alguna forma de acuerdo. También es verdad que claro, hemos hablado desde la última junta ahora, pues con todo lo que ha acontecido institucionalmente, pues hay mucha desconfianza en el entorno, ahí no sabemos con quién tenemos que hablar, con quién no. Yo esa parte la podemos entender y somos un poquito cautos y todo llegará, ¿no? Yo creo que al final el buen entendimiento y las buenas relaciones siempre fomentan lo mejor que las peleas en este caso.
Desde luego, esperemos que así sea. Rubén Álvarez, Pequeños Accionistas, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Y ha surgido un nuevo movimiento relacionado con el Club Deportivo Tenerife y que podría estar presente ya en la Junta Extraordinaria del próximo 20 de febrero. José Luis Canal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes y encantado de saludarle.
Es usted abogado, aficionado al Club Deportivo Tenerife y ha sido un poco el promotor, no sé si en grupo, en solitario con vistas a que crezca, de un nuevo movimiento que se llama Unidad Blanquiazul.
Correcto, yo soy abogado, soy también máster en Derecho Deportivo de la Comisión de Derecho Deportivo del Colegio de Abogados de Tenerife y aparte soy un apasionado del Tenerife desde muy pequeño y esto surge como una idea en cuanto a que el pequeño accionista creo que tiene que contar más con respecto a este tipo de asuntos, y creo que podemos, digamos, enseñarle la puerta de salida a Garrido si nos unimos todos y ve que no solo son los grandes accionistas los que están empujando, sino también los pequeños accionistas, que al final somos los que llenamos el estadio, ¿no?
Claro, ese es un poco el objetivo, me imagino, y la intención de estar ya en esa primera junta del mes de febrero, ¿verdad?
Sí, correcto. Nosotros, no estoy solo, somos un grupo de abogados también, que todos somos aficionados al Tenerife, accionistas. Algunos lo conoces, como por ejemplo Sergio Aguilar, también está conmigo. Uh-huh. Y en general, pues nosotros, nuestra intención es esa, queremos estar en la junta. Entendemos que la Junta está convocada por el señor Garrido como una pataleta por lo que sucedió en la anterior, y como existe un peligro todavía de que pueda haber algún tipo de movimiento por su parte, pues queremos intentar aunar esfuerzos con nuestro granito de arena, intentar que eso no suceda.
¿Cuál sería el objetivo para ustedes en esta primera junta? ¿De número de acciones delegadas, de posicionamiento incluso en esa misma junta?
La verdad que es complicado, porque hay mucha gente que incluso no sabe que tiene acciones, o que si las perdió, si las vendieron, si... Entonces, nosotros estamos haciendo un sondeo. A ver, yo no me puedo trazar como un objetivo llegar allí con 5.000 acciones, porque no lo sé. No sé hasta qué punto llegaremos, pero intentaremos darlo todo, como se suele decir, para aunar el máximo esfuerzo, porque realmente aquí yo no tengo ningún interés. Yo tengo mi despacho, yo no tendría necesidad, pero es que es una cosa que surgió y que me nace. O sea, es decir, yo quiero este club, y el objetivo es eso, aunar la mayor fuerza posible para poder, digamos, representar al pequeño accionista, nada más.
Sí, porque es verdad que en los últimos años las decisiones se han tomado con ese polo que ha crecido del sindicado José Miguel Garrido, Miguel Concepción, Amida Chico, Conrado González, luego con el crecimiento también de Raico García como accionista de referencia, también la participación, por supuesto, de Juan Pelayo, pero claro, los accionistas minoritarios llevamos ya años en los que la voz se escucha más bien poco, ¿no?
Sí, yo quizás... entiendo que bueno, es lo que toca con las sociedades anónimas deportivas, con el cambio que hubo en la ley en su día. Yo recuerdo cuando era un niño o un adolescente, las juntas con Javier Pérez, que él aunaba, bueno, pues al pequeño accionariado. No es como ahora, que casi no cuentan, y antes se iba a una junta con 8 acciones, ¿no? Y ahora se va con 75, creo que lo quieren bajar a 35. Bueno, en cualquier caso, la cuestión es que las decisiones, quiero que la voz de todos los accionistas, pues, minoritarios, se pueda escuchar de nuevo, efectivamente, como tú dices.
Hay otra asociación que se llama Pequeños Accionistas, no sé si han tenido algún contacto con ellos, cómo van a hacer, si se van a poner de acuerdo.
A ver, yo he tenido un contacto con ellos, la verdad que su iniciativa me parece muy loable también, muy interesante, y aquí yo, como le decía yo a ellos, digo, yo no vengo ni, o sea, es que esto no es una competición, esto es una unión, es decir, yo le tendí la mano, igual que ellos a mí, para colaborar, y así haremos. O sea, es decir, si ellos necesitan cualquier cosa de nosotros, lo van a tener, y del otro lado, porque aquí todos somos tinerfeñistas y todos queremos el Tenerife.
Claro, se trata de sumar, ¿no? No de sustituir, sumar, ¿verdad?
No, esto no es para sustituir ni nada. O sea, es decir, esto es una plataforma para estar representados y ya está. Y nosotros, desde el punto de vista del conocimiento del derecho y del derecho deportivo, pues queremos aportar nuestro granito de arena y ayudar en esta situación en lo que podamos. Por eso ha surgido. Es más bien, a ver, digamos que es una plataforma desde el punto de vista técnico-jurídico, más bien. No es como para una representación. Bueno, somos abogados los que estamos en esta plataforma para la delegación, somos abogados y bueno, y queremos estar en la junta para intentar ayudar. nada más.
José Luis, desde el punto de vista del derecho, ¿qué análisis hace de cómo va a ser la Junta? Porque evidentemente hay un punto en el que se propone cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo. Conocemos la intención de Garrido si no sale adelante el cambio para que pueda volver a controlar el Tenerife de al menos incluir un consejero en el órgano rector de la entidad blanquiazul. ¿Cómo lo ve? ¿Qué espera de lo que pueda pasar el día 20?
Yo sobre eso, creo que el señor Garrido ha cometido una imprudencia. No la voy a decir porque mi intención es en la Junta poder manifestarlo. Pero en su propuesta de junta extraordinaria adolece de un par de defectos que entiendo yo que ya el Tenerife está al tanto. Entonces, tampoco quiero yo revelarlo, pero entiendo que lo que él hizo fue una pataleta sin ton ni son, sin él, se supone que él está asesorado, pero que creo que ha cometido un error, ¿vale? Uh-huh. Entonces, yo espero que la Junta, primero, que no puede nombrar un séptimo consejero, porque ya hay 6 nombrados, porque incumpliría el sindicado, ¿no? El acuerdo parasocial, si nombra uno más. Entonces, el segundo punto del orden del día es el de la modificación, ¿no?, del número. Ya son 6. 6 es el máximo según el sindicado. ¿Qué va a hacer? Pues ahora no sé lo que querrá hacer, pero sus intenciones evidentemente no son nada buenas. Pero ya digo, tengamos un poco de fe, porque a mi modo de ver ha cometido un error. Entonces vamos a ver si el Tenerife se da cuenta, y si no, intentaremos que ese error le cueste caro.
Muy bien, pues estaremos pendientes. José Luis Canal, que vaya todo muy bien, nos irá contando qué tal esta nueva iniciativa antes del 20 de febrero. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Juanjo.
Sí, insisto que estos temas son algo más farragosos, pero es que el futuro del Tenerife pasa por este tipo de citas. Ahora les hablo de lo deportivo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que hacer un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Escuchas a Expósito porque
hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir 2 de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo 2 carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba. Entre sus palabras se puede escuchar 2 muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál ha sido el momento de excepción del verano? El momento plof.
Dijimos, venga, pues cogemos un patinete. Los que llevan un tobogán chiquitito. Y nos metemos en el agua y de repente vemos que el padre se sube por las escalerillas y digo, ¿dónde va? El tobogán era súper pequeño y mi marido, a ver, es fuerte, ¿no? Y entonces cuando fue a coger la curva, ahí no cabía, era imposible. Entonces salió volando, literal, cayó al agua, los hijos llorando.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos estar enfado por el retraso del tren que tenía planificado, esperas sin información.
Es que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Pero vamos a dar una vuelta para ver
los precios. Está todos los precios muy elevados.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En poco más de 48 horas juega el Club Deportivo Tenerife. 8 de la tarde del sábado desde las 7 aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. José León hablaba ayer sobre el Eldense.
Yo me imagino que ellos obviamente querrán hacer un gran partido, pues van a ser un partido de mucha intensidad, de mucha concentración, de no cometer errores, de un partido largo que se jugará pues hasta los últimos minutos, no se decidirá nada. A ver un poco ellos con el nuevo entrenador que proponen, cómo juegan, si cambian mucho, si no, y nosotros pues en nuestra línea pues el ser intensos y el no cometer errores, generarles a ellos muchas dudas y ocasiones ahí, intentar jugar en campo rival, presionar, y a partir de ahí pues bueno, la que tengamos pues aprovecharla.
Trastoca un poco lo del nuevo técnico en el rival, porque no sabes muy bien por qué va a apostar el recién llegado José Luis Oltra, aunque los jugadores son los mismos y las características son las mismas y los defectos que pueda tener el equipo no van a cambiar en exceso, con 4 sesiones de entrenamiento pues te puedes encontrar, ¿no?, con un planteamiento que no esperas a lo mejor y que te obliga a reajustar durante el partido sobre la marcha. Puede pasar. En el rival es lo contrario, claro, un nuevo impulso con la llegada de José Luis Oltra lo escenifica más que uno de sus fichajes de invierno.
Pues el cambio de entrenador en este momento pues nos da una nueva vida a todo del grupo, y eso significa, o sea, o por lo menos tiene que significar ambición para cada jugador. Oltra es un entrenador que pues no hace falta hablar mucho sobre eso, tiene 400 o no sé cuántos partidos en segunda división, pues 80 y algo en primera, y entonces es un entrenador que en este momento sobre todo nos viene para ayudar, y yo creo que tiene todo para irnos genial.
Me gustaba a mí más que como refuerzo invernal, pero se adelantó el Eldense, fue por otro lado el Club Deportivo Tenerife. Ojalá le salga, por supuesto, bien también, si el nombre finalmente se confirma, el de Nicolás Orsini. Y el árbitro del partido del sábado, ay, 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 qué miedo, pitará Moreno Aragón. Con él, 2 derrotas en los 2 últimos partidos y un balance que no es demasiado satisfactorio. Este no me gusta. Manuel Ángel Pérez Lima, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas tardes, amigo.
Cuéntame cosas.
A mí, la verdad que estoy ahí desacuerdo contigo, como viene siendo habitual. A mí me gusta mucho este árbitro, ¿sabes? Creo que tiene, es el comité, si no me equivoco, andaluz. O sea, que a mí no me gusta mucho mirar los comités, pero creo que es el comité andaluz. Y tiene esa tranquilidad y el talante a la hora de dirigirse a los jugadores. No crea presión sobre los jugadores, deja a los jugadores normalmente... Que hagan su trabajo sobre el terreno de juego, y en momentos puntuales pues sí es verdad que tira un poquito de esa chulería que tienen siempre los árbitros andaluces, que a mí me gusta mucho, y se pone en su sitio y toma las decisiones correctas y oye, indica pues lo que tiene que realizar el jugador, ¿no? Por lo tanto creo que es un muy buen árbitro, va muy bien físicamente, no es un árbitro que se pone muy nervioso, que tira para controlar los partidos de cartulinas, todo lo contrario, suele tirar de talante, de saber estar. Por lo tanto, creo que es un muy buen árbitro. A mí, personalmente, me gusta mucho, tiene esas condiciones. Está claro que después todos nos equivocamos, ¿no? Pero eso va dentro de la maleta de cualquier deportista. Pero tiene cositas muy buenas y muy positivas. Sí, es verdad que...
Mira que luego me escriben a mí en redes sociales. ¿Habrá algún árbitro que no le guste a Pérez Lima?
No, lo que pasa es que siempre intento destacar las cualidades que tiene. Este lo que tiene es eso, lo que tiene... Lo más que me gusta de él es ese saber estar, ese no estar, y después cuando tiene que estar, está, ¿sabes? Ese dejar, yo les veo a ustedes que vayan delante, que vayan jugando, oye, pero cuando ya veo yo que la cosa no está por los cauces normales del juego que tiene que ir, ya da un paso al frente, toma la decisión, agarra el toro por los cuernos, como se suele decir, y dice, aquí estoy yo, y eso no se hace. Por lo tanto, me gusta eso. Eso tiene esa virtud, que yo creo que es positiva, y sobre todo, el partido que es. Estamos hablando de un partido muy complicado porque los dos equipos están pidiendo puntos de una manera, vamos, como aire para aquel que termina de hacer series de mil, ¿no?
Uno, yo sé que esto que voy a preguntarte debería ser así, pero no sé si se hace. Un árbitro prepara el partido del sábado diciendo, cuidado, Tenerife Eldense, los dos están abajo, el Tenerife ahora está muy intenso, muchos duelos, mucho esfuerzo físico, ahí puede haber choques, puede haber historia. ¿Estas cosas se piensan? ¿Las piensa un árbitro o vas con la cabeza limpia y que pase lo que tenga que pasar?
El árbitro tiene que pensarlo. Si no lo piensa, mejor que se quede en su casa. El árbitro tiene que pensar claramente el partido que es. Tiene que pensar que hay muchos nervios. Tiene que pensar que tiene que calmar las situaciones. Tiene que entender de personas. Tiene que saber valorar que en momentos determinados el jugador pues protesta o en momentos determinados. Sí, lo que no tiene que permitir son los insultos y las entradas violentas. Uh-huh. Ahí donde tiene que ser duro. Pero de resto, tiene que entender la situación. Y eso lo hace mejor árbitro. Un jugador que llega a un momento determinado, protesta, pues hay que tener, hablar con él, calmarlo, venga, seguimos jugando. Ahora, que ese jugador entra con los pies por delante, a la calle. La diferencia tiene que estar. El árbitro tiene que entender la situación que está pasando los jugadores, y el árbitro tiene que saber que no es lo mismo pitar un partido, este partido, que cuando se lo dan y se lo designan a un árbitro, es porque realmente confíen y porque requiere también de un especialista y una persona inteligente para sacar el partido adelante. Por lo tanto, tiene que estar contento con la designación y tiene que pensar claramente lo que se va a encontrar sobre el terreno de juego.
Estos son los modernitos, los árbitros de ahora, porque hace unos días nos dejó Joaquín Ramos Marcos, uno de los árbitros de los 80 y 90, del que yo tengo un muy mal recuerdo por el partido de vuelta de la promoción contra el Real Betis, que hizo un arbitraje calamitoso, permisivo, a conciencia, sabiéndolo, con el equipo de casa. De hecho, años después reconoció en un encuentro en público, en una radio, con Poli Rincón, que le había perdonado la roja por ser quien era Poli Rincón, pero que luego hizo carrera en la televisión y, bueno, pues a la gente le caía bien y demás. Fue un árbitro de los importantes del fútbol español. Lima, creo que no coincidiste con él porque era más coetáneo a Socorro González, ¿no? A Mauro Socorro.
Mira, yo, por ejemplo, con Mauro debuté en primera división, de Ajá. línea con él. Ajá. Siendo un niño, debuté con él en primera división. Y coincidí en varias pruebas físicas con Ramos Marcos en Madrid. Era yo un chaval muy muy joven en segunda división B y él estaba allí. Me acuerdo que marcaba la diferencia allá en las pruebas. O sea, no corría ni para atrás, pero él marcaba la diferencia allí con esa chulería siempre positiva, ¿no? Uh-huh. O sea, saber estar, veía los medios de comunicación detrás de él, ¿no? Y era una persona que impactaba con ese bigote, ¿no? Y la verdad que le tengo mucho aprecio, ¿no? Porque cuando llegas allí y ves un líder, pues siempre se agradecen los líderes, ¿no? Porque intentas copiarlo, intentas imitarlo. Por lo tanto, se nos fue un grande.
Esa personalidad de los Ramos Marcos. Los Díaz Vega, los García de Losa, los Pajares Paz de aquella época, yo lo siento, pero las de ahora no la tienen. Tienen otras cosas, físicamente están mejor preparados, ven más fútbol, etcétera, etcétera, seguramente, pero esa personalidad no la tienen.
A mí no me gusta la tendencia ahora. Ahora aparecen simplemente árbitros de academia, ¿sabes? Muy muy académico, muy tienes que peinarte así, tienes que hacer así, tienes que hablar así, no puedes hablar así, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, cuidado con lo que dices, la manita en la boca para que no te vea. Esas boberías a mí no me gustan, ¿no? Me gustan la gente con personalidad, me gustan esos árbitros que cogen el partido y dicen, aquí estoy yo, que te vayas para allá, te digo, que te pongas aquí, y da lo mismo que te miren, ¿no? Pero que peguen dos chillidos cuando tienen que pegarlo, que sepa estar en el campo.
¿Quién es el mejor ahora, Lima? Mira que te están escuchando Barroso y Primi, ¿quién es el mejor?
Ahora a mí me gusta, no, ahora le cogí cariño, como de Burgos vengo ya, estuvo el otro día conmigo, sí. Pues le cogí cariño.
De
Burgos vengo ya, estuvo con nosotros en Las Palmas.
Mientras no le diga cariño. Hernández, que va de liada en liada en el campo o en el bar, lo demás...
Bueno, no, a mí me gusta mucho... Me gusta la línea de Burgos Bengochea, me gusta mucho pues ese estilo de árbitro. Lo que pasa es que, claro, a mí, por ejemplo, de Burgos creo que mantiene todavía la esencia del árbitro de antes, ¿no? Tiene la tendencia moderna, tiene ese talante moderno, sigue las directrices, pero después, cuando hay que dar un golpe en la mesa, lo da sin ningún problema. Dice, aquí estoy yo y te hace lo que digo yo. Y eso me gusta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que de Burgos Bengochea es de los árbitros actualmente que marcan la diferencia.
Amigo, un abrazo, muchas gracias.
Chao, un fuerte abrazo.
Tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife.
2:34, hoy con Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, buenas tardes.
El hijo Domínguez Ofelia, buenas tardes, ¿qué tal?
Y con José Barroso, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, Primi.
Hernández es medio protegido tuyo, pero es malo como un dolor.
¿Mío?
¿No?
No.
Si medio, si es paisano, ¿no?
No, que sea de Lanzarote, el sitio donde mi familia, la familia de mi mujer, no quiere decir que sea mi protegido. El arbitraje español ha caído mucho, Juan.
En picado, sí.
En picado, tú tienes en cuenta.
A ti también te gustaban los clásicos, Barroso, los pajares.
Yo creo que es el sistema. Yo creo que es el VAR lo que ha hecho cambiar, ¿eh?
¿El VAR?
Mira, hombre. Mira una cosa. Independientemente
del VAR. El VAR es el que arbitra ahora.
Sí, pero mira una cosa. Para que la gente vea. España, se lo dije esta mañana a Daniel Trujillo Suárez, España tiene equipos muy buenos que compiten en Europa y equipos que dominan Europa por décadas, ¿no? Barcelona en su día, el Madrid, el Atleti Madrid, incluso hasta el Valencia estuvo ahí en Europa dando, y siguen, aunque España tiene a nivel selección, en Europa es potencia, en el mundo, bueno, está entre las 5 o 6 mejores selecciones del mundo. En el arbitraje, si nos damos cuenta los últimos mundiales y la Eurocopa, no estamos en una final. Y luego, aparte de eso, no hay sino que ver las designaciones en cuanto a la Champions. No ha habido sino un árbitro que ha pitado los partidos entre el martes y el miércoles. Los partidos de Champions, solo uno, Hernández estuvo en creo que en el Slovan Bratislava y el Inter. Y luego hoy va a estar de Brujo Bengoechea en otro partido. Del resto no hay más árbitros, Juanjo, no hay más árbitros, y yo veo que hay chipriotas, noruegos, croatas, eslovenos, es decir, pero no uno, dos y tres y cuatro árbitros que pitan el fin de lo que es competición europea. Lo que quiere decir que hay países que no son referencias en el fútbol por equipo, porque son los equipos que te he nombrado, las naciones que te he nombrado, de dónde son, y esas competiciones no son las prioridades. Yo te puedo decir que Inglaterra, Italia, Alemania, tú dices, coño, es que ahí hay competiciones, porque el líder de la Bundesliga, el Hamburgo, mete 57.000 personas en un partido.
Y te da la sensación siempre de que cuando llegan las finales, cuando no hay un equipo español, porque cuando estaba, por ejemplo, el Madrid en la final de la Champions, pues no, pero cuando hay un equipo español, cuando no hay un equipo español, te da la sensación siempre de que los árbitros españoles no son candidatos a dirigir las finales.
Que no lo son, Juanjo, no lo son. Es que vamos a ver, Juanjo, un solo árbitro de la Liga Española, que puede estar en las 3 mejores del mundo, un solo árbitro entre el martes y el miércoles para pitar partidos de Champions, y puedes ver a lo mejor tres holandeses o 4 alemanes pitando los dos días. Y hoy, yo es que he visto hoy los partidos que se juegan hoy, lo abro, miro a ver si hay un árbitro español, y no ves nada, Juanjo. Que se hagan una reflexión, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que el árbitro no es libre, el árbitro aquí está, y luego ves los pitando en España, y te dices tú, pero qué calamitoso, y luego los pitando en Europa, y da gusto verlos pitar.
Algo
está pasando.
No se me vayan a meter con el rollito Barça-Madrid, Primi, pero si quieres decir algo de los árbitros, este es el momento.
No, que yo creo que el arbitraje, nunca el arbitraje español ha sido bien visto a nivel de UEFA y FIFA, porque yo no recuerdo a ninguno que haya pitado una final de un mundial a lo largo de la historia, a lo mejor hay algunos que no sé, pero nunca han sido bien vistos en el arbitraje. Y sí creo que el arbitraje, no sé los demás países, pero en España claramente se ha buscado el árbitro atleta con buena presencia, y el VAR lo que ha hecho es quitarle responsabilidad al árbitro de campo totalmente, y se inhiben completamente, tanto en jugadas polémicas dentro del área y ya hasta en agresiones o entradas duras, porque ellos saben que si hay una roja se lo van a avisar desde el VAR, y es mucho más relajado el arbitraje, muchísimo más.
Bueno, hablemos del Tenerife, que es lo importante aquí. A ver, que en 48 horas hay un Tenerife Eldense. Barroso, ¿con quién vas? ¿Con el Tenerife o con el Eldense? ¿Con Cervera o con Oltra?
Bueno, yo voy con el Tenerife, bueno, independientemente de quién lo entrene, estamos locos.
Lo vi dudar,
le he dicho a Oltra que ojalá que se escape junto con el Tenerife, porque me hace mucha ilusión. También le dije que no era el equipo para él, y él me dijo que él, y esto es muy importante, Juanjo, uh-huh, que es lo que no le pasó al que vino antes, a Pepe Mel, los entrenadores tienen que adaptarse a las plantillas que tienen, y eso es lo que yo he hecho últimamente, adaptarme un poco y no intentar meter el fútbol tal como yo lo veo. Entonces, no lo digo yo, si lo dice como tal como lo ve él, igual me explique mal. Entonces, en eso está. Yo le he dicho que el fútbol que practica el Eldense y los futbolistas que tiene igual no están para hacer el fútbol que José Luis Oltra tiene en la cabeza, y él me ha dicho que él últimamente ha madurado mucho en ese sentido y se ha adaptado. Que el buen entrenador es el que se adapta a la plantilla que tiene, y entonces, si se adapta, tiene que jugar a lo que la plantilla le puede dar. Eso por lo tanto, no vamos a ver un Eldense que vaya a cambiar su filosofía de fútbol a través de la pelota, como le gusta a Oltra, y sin embargo vamos a ver un Eldense tal como viene jugando el sábado en el Rodríguez López, ¿no?
¿Tú con quién vas, Primi? Porque tuvo un momento que con la ensaladilla y la Fanta naranja.
Sí, yo no. Yo mientras no la vuelva.
Habrá gente que no lo sabe.
Eso ya caducó.
Pero
eso ya caducó.
Cuando estaba Oltra aquí como entrenador del Tenerife en su primera etapa, Primi le daba mucha leña. Y de repente un día se lo encontró en un desayuno, lo invitó a una ensaladilla y una Fanta naranja y ya empezó a hablar bien de él.
Sí, pero ya eso caducó. Ya esa ensaladilla no va a durar eternamente, y esa Fanta. Entonces debería renovarla, o bien voy a ver un triunfo claro del Tenerife. De todas maneras, sí pienso, totalmente serio, sí pienso que el Tenerife, que son impresiones que me da, por cómo viene de Zaragoza, cómo se vio en Zaragoza, el tipo de equipo que viene, sí creo en el triunfo del sábado del Tenerife, sí lo creo firmemente, además creo que va a ganar, seguro. Pero dudo muchísimo que gane contra el Depor. Esa es mi impresión.
Barroso, ¿te das cuenta? Él no es feliz nunca. O sea, está contento porque cree que va a ganar el sábado, pero ya está pensando en la derrota del miércoles.
Claro, porque el Tenerife vive muchas victorias seguidas para poder tener
de la playa aquí en Candelaria y veo a Primi que dice, oye, está buena el agua, me voy a meter, pero yo sé que luego voy a salir malo y con frío. O
sea, no puedes decir que está bien la playa. Lo más seguro es porque sabré que el agua está fría y cuando salgo voy a tener frío.
Pues no digas que está buena y que te vas a meter entonces.
Porque tengo los conocimientos.
Yo sí me gustaría, Juanjo, mandar un mensaje a los aficionados y a la gente de que no reciban
al equipo en el hotel, que se suspenda.
No, que el Tenerife piense más en que su liga ha empezado hace dos jornadas y que a partir de ahora va a ganar y va a perder, y si va a ganar y va a empatar y perderá, le da para salvarse, pues bienvenido sea. Pero que no piensen, tenemos que ganarle a este porque nos ponemos a tanto. Estamos a 12. Todavía seguimos ahí. No, el Tenerife no va a salir de las plazas de descenso hasta dentro de 3-4 meses, si es que hace una liga de 21 partidos en función al inicio con el Castellón. Entonces el Tenerife tiene que hacer esa liga, donde va a conseguir a lo mejor 8 victorias, 9 victorias, 3 derrotas o 5 derrotas y 4 o 5 empates. Esa es la liga del Tenerife. Hay que luego hacer números. ¿Qué le da? Pues no le dio. Pero el Tenerife no puede pensar, tenemos que ganar aquel, porque esa ansiedad se transmite y se mete en el vestuario, se pasa a la grada y estamos, hoy perdimos, ya se acabó, ya no tenemos nada que hacer.
José, estás mirando el equipo, estás mirando que el Tenerife tiene una situación del Eldense, o tiene la situación del Racing de Ferrol. El Tenerife no tiene esa situación. El Tenerife tiene la situación del Cartagena. Quiere decir, tiene que hacer números en la segunda vuelta de ascenso directo. Y con la plantilla que tiene, ¿por qué? Porque no te da, déjenme terminar.
Pero como no los puedes hacer el sábado,
ya, lo sé.
Olvídate de eso.
No me puedo olvidar, porque el Tenerife tiene que pensar en que tiene que hacer una liga. No puede salir diciendo, bueno, yo estoy a 4 puntos, 5 puntos, si hoy pierdo no pasa nada. No, si pasa.
No, eso no lo va a decir.
Si pasa. Esa actitud que están teniendo ustedes dos ahora mismo, ese mensaje que están dando ustedes dos, Juanjo y José Barroso, es la mentalidad que tiene el director deportivo y la junta de accionistas el Consejo de Administración del Tenerife, de que están tomando el Tenerife, que la posición del Tenerife es algo como eso, más o menos estamos a 4, 5, 6 puntitos. No, esa no es. ¿Y por qué lo digo? Porque no hay refuerzo. Y si no hay refuerzo, el Tenerife con esta plantilla es imposible que haga números de ascenso en la segunda vuelta. Es imposible.
A ver,
si
yo estoy...
los refuerzos, te retratas luego.
Claro, que yo estoy con Primi en que hace falta fichaje, vale. Pero estamos en medio del mercado, estamos a 23 de enero. ¿Deberían haber llegado antes? Pues sí, es lo deseable. Claro. Pero también hay que tener en cuenta, Primi, que el
Tenerife ya llega a 30, el día 30 sin refuerzo. Pero va a llegar al día 30 sin refuerzo.
Pero escúchame, el Tenerife está sin espacio salarial. Hasta la semana pasada con todas las fichas cubiertas. ¿Y es último? ¿Quién va a venir aquí?
Que lo solucione. No, yo
estoy contigo, pero que no es tan fácil, que es lo que te quiero hacer ver.
No. Yo sé que es difícil, yo no estoy diciendo que sea fácil nada. Pero las cosas, cuando está muy difícil y muy complicado todo, y está casi imposible, para hacerlo posible hay que hacer cosas imposibles. Mm. O intentarlo.
¿Y tú qué crees? ¿Que estás sentado allí?
Bueno, no, pues yo...
¿Dónde
he visto que no tengo límite salarial y cuántos jugadores han salido? ¿Cuántos? Díganme ustedes cuántos han salido.
Poco, haría 20... no sacarlo, pero que no, pues fácil, que, si no tiene,
que lo
no
que
tiene
te
mercado,
estoy diciendo que no sea, si no estoy diciendo mercado, que sea fácil, que ante situaciones difíciles tienes que hacer apuestas difíciles también y arriesgadas, y tienes que poner la carne en el asador. No lo sé.
Pero tú tienes conocimiento de que no lo están haciendo. Dímelo, por favor, estoy equivocado.
Pero conocimiento de que estamos, ¿qué día hoy?
No, pero si eso es lo de menos. Tú
¿qué día hoy? Que no es lo de menos. Que no es lo de menos. Que el Elche se reforzó con 4. Diciendo, no sé si bueno o malo, pero se reforzó. Podrías, y que el Tenerife no le da. Que el Tenerife está jugando con los dos centrales de hace 2 años. Y bueno, fichó 3 centrales. Y fichó 3 centrales fichó este año. 3.
Atrás,
y estamos... fichó 3 centrales. Escucha, José. Escucho. Que me deje hablar. 3 centrales fichó. Fichó 3 centrales. Y ninguno de los 3 centrales sirve para ser suplente.
Pues nada, vamos a tirar para atrás. Venga, que el Tenerife no se sale.
No tiro para atrás, no tiro para adelante. Estoy diciendo que para adelante. Antes. ¿Por qué no sale Alves? ¿Por qué no sale Alves del Tenerife? ¿Por qué no sale Alves del Tenerife?
Porque tiene que salir. ¿Por qué tiene que salir?
¿Por qué no cuentan con él? ¿Por qué no cuentan con él?
Que no cuentan con él, que ya lo sabes tú.
No, hombre, lo estoy viendo.
Pero escúchame, Primi, a lo mejor no sale porque no tiene una propuesta que le convenza para salir.
¿Tú crees que un central que el año pasado juega en el Santander 20 y pico partidos de titular no tiene ninguna propuesta de ningún sitio?
Oh, pues no lo sé.
A mí me parece imposible.
Si el colista de la categoría, tú dices que no tiene ni poder en el colista, ¿cómo va a tener mercado entonces, Primi? Ahora, si tú estás hablando que... Fíjate tú las cosas tuyas. Que peleó por el ascenso hasta la última jornada. Y
vamos a luchar.
Jugó 24 partidos. Y en
vamos
el
a luchar con salir con Cantero y con Marlos.
¿Tú quieres que no lo han sacado? Como no lo han
pues
sacado,
no, que vamos a tener números de ascenso con Cantero, con Marlos, con Bodiger, con todo eso. Vamos a hacer números de ascenso. Vamos a hacer.
Mira, en agosto, y dejo a Barroso, en agosto, cuando vimos la confección de la plantilla del Mirandés, que tuvo que suspender hasta amistoso porque no tenía jugadores, todos entró decíamos, se va a Primera Ref seguro este año.
Entró en dinámica buena.
Y mira dónde está. Bueno, pues a lo mejor tú entras en dinámica buena ahora.
Con lo que tiene.
No, mira, Juanjo, mira, hay una cosa que está clara. Si nosotros, es la opinión que tengo yo y no me gusta que la gente se quede con eso, es decir, con lo otro. Si nosotros estamos día tras día hablando de que si los centrales que vinieron, si los delanteros que tenemos, que por qué no sacan aquel, nos perdemos en eso. Yo creo que tenemos que pensar
en
este equipo, a pesar de que vinieron y no tenían nivel, empezó una liga con el nuevo entrenador. Yo quito el partido Levante, que yo digo que para mí eso no tenía sentido, no le ganaba al Levante, ni le podía puntuar, al menos que la puerta la mantuviera cero, pero he empezado una liga con el triunfo ante el Castellón y con el empate ante el Real Zaragoza. Vale, en esa liga de 21 partidos, el Tenerife tiene margen para perder 4 o 5 partidos y el resto ganar y empatar. Pues en esa liga tiene que estar el Tenerife y no estar pendiente. Que si estamos a 13, que si estamos a 12, que si el ganador que está por arriba. Nosotros eso, cuando ya estemos igualados a esos equipos, ya tenemos que pensar.
Imperial.
Es que da la seguridad, es que tú estás dando la seguridad de que vas a estar igualado.
Primi está crecido, Barroso, porque escuchó a los jugadores del Tenerife B cantando el pasacalle de los bambones el otro día del vestuario.
Y ahí se entiende por qué, una de las razones de por qué el Tenerife va también.
¿Qué pasa? ¿El primer equipo a quién está escuchando? ¿Los Trapasones o cómo?
No, debe estar escuchando una murga a las palmas, chacho tú o algo de esto, porque... Pero es que es una prueba evidente. Y se Tenerife ve por qué va tan bien. Bueno, pues ahí está el secreto mejor guardado de fútbol español.
Primi Barroso, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Les remato ahora la información del Club Deportivo Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo, menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti. Porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes ¿dónde era? Que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canaricolchón.com.
Este jueves 23 de enero a las 5 de la tarde llega la gran inauguración de Dormitorum Mañaza. Ven a disfrutar con DJ en vivo, comida, bebida y participa en el sorteo de un Colossus Sport totalmente gratis. Te esperamos en Dormitorum Mañaza, justo debajo del McDonald's. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
La calidad de una democracia se mide por la distancia entre los políticos y los jueces.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón Ceuti.
Es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los coches.
Es un poco absurdo que bloquee una carretera un muro. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Así empieza.
Hoy es el día de todos los comienzos.
Así acaba.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo único que sabemos, y esto lo sabemos con certeza...
Mira, y empezamos con un buen dato económico en
esto. Cuando si esto es una constante, lo estamos contando aquí en COPE, las autoridades de Marruecos están...
Actividades extraescolares que están...
Sobrecargar de muchas actividades extraescolares puede ser contraproducente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Remato la información del Tenerife con un apunte que hacíamos en redes sociales y que tiene que ver con Etián González, el delantero del filial, que ha renovado recientemente en unas condiciones muy ventajosas, habilidad negociadora, esto es así, con Juan Guerrero al frente del área deportiva del Club Deportivo Tenerife, también tendrá que ver, y que lleva 8 goles, 2 asistencias en la presente temporada. Ha sido tentado, se ha interesado por hacerse con sus servicios en condición de cedido hasta final de temporada por el Mérida de primera ref, pero el jugador de momento no se ve saliendo. Está cómodo en el filial y también tiene cerca la posibilidad de crecer, incluso en emolumentos, por un objetivo deportivo que tiene al alcance. O sea que de momento no se mueve. Vamos con el baloncesto. Tiempo para baloncesto, tenemos derbi el próximo domingo y lo van a escuchar aquí en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE desde las 11:30, el partido es a las 12 en el Gran Canaria Arena. Carlos Elorrieta, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo Ramos.
Allí vas a estar en el Gran Canaria Arena el domingo como ensayo general de la Copa del Rey.
Bueno, la ubicación va a ser distinta, ya te lo aviso, estaremos en un lateral el domingo.
Pensé que la cancha cambiaba.
No, la cancha es la misma. Tú me hablas de la ubicación, yo te digo que no lo vamos a ver el partido del próximo domingo de la misma manera que veremos la fase final de la Copa del Rey. Pero lo cierto es que se está preparando ya la Laguna Tenerife de cara a esa cita. Hoy ha comparecido Bruno Fittipaldo y ha hablado así sobre cómo le ha ido al Gran cada vez que se ha medido al conjunto aurinegro.
Ellos últimamente contra nosotros tratan de imponer un poco
la agresividad, el juego físico, tratar de hacernos jugar incómodos, sacarnos de nuestra comodidad y nuestro juego de pases. Tenemos que prepararlo muy bien, como hacemos generalmente con ellos, y tratar de minimizarlos, ¿sí?
Y sobre los posibles problemas que pueda tener el Granca después de las ausencias ayer de Mike Toby y de Carlos Alocen, que resultaron lesionados en el partido de Eurocup, esto habla el Chivito Especial al respecto.
Obviamente que son jugadores importantes y cambia un poco si no están. Pero bueno, muchas veces eso juega para los dos lados. A veces potencia otras situaciones, a otros jugadores. Hay que verlo. No lo sé si siempre es tan clara ventaja. Pero bueno, esperemos que realmente no sea nada importante para ninguno de los dos.
Desde mi opinión personal, yo quiero al Granca con todos sus jugadores. Si se le gana, que se le gane con todo lo que tenga. No me gusta que no haya...
Eso lo dice porque le ganan siempre. Entonces...
Sí, pero
pues les da igual, que
están un poco quemados en la isla vecina, ¿eh? No encuentran la tecla correcta sobre cómo buscar para hacerse con la victoria.
La derrota de ayer en Lituania tiene que ver con que la cabeza está más en el derbi para el Granca que en el...
No tiene nada que ver, porque es la cuarta consecutiva que acumula el equipo de Jack Alakovic, y eso pesa mucho. Lo que sí es cierto es que las dinámicas, cuanto más estás perdiendo, más cerca estás de ganar. Entonces esperemos que no sea el domingo.
¿Cómo llega la UNO Tenerife al partido? Porque es verdad que esta semana la ha tenido limpia, no ha habido competición europea.
Pues con todos sus efectivos, incluyendo a Jaime Fernández, que ya el pasado fin de semana ante Girona, en el poquito tiempo que jugó, dio hasta 4 asistencias, 2 de ellas acabaron en mate de Kostas Kostadinov, y el escolta que puede también ser uno de más de los manejadores del conjunto aurinegro ante el problema que se puede encontrar Jack Alakovic si no está Carlos Alocen al 100%. Me hablaban de que era simplemente un esguince, pero entre el viaje y la recuperación, no sé yo si estará al 100% el base a préstamo del Real Madrid para la cita del domingo. Vamos a ver cómo está Mike Toby, del que me hablaban que era un golpe en la cadera y que no preocupaba tanto como Alocen.
12 del mediodía, 11 y media en directo, lo cuentas el domingo, ¿no?
Ahí estaremos.
Muy bien, gracias, Carlos.
Hasta luego.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Diciendo yo que para rebaja las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital. En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
¿Te has enterado de lo del otro día? Y entonces Cristina le dijo a Luis que... ¿Me estás escuchando?
Ahora mismo solo tengo oídos para una cosa. Vuelve McCrispy Barbecue on Bacon. Ahora también doble. Tan pollo, tan crujiente, tan... McDonald's.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó, y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi algo de piña, pero se me olvidó. Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba. Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas? ¿Qué esperas?
Deportes.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.